comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, saludos cordiales y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 14 de octubre de 2019. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante. Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
La mesa, la tertulia, los tertulianos de hoy, don Esteban Fernández.
La cuadrilla, Pepe, la cuadrilla.
Buenas tardes.
Y a José Luis Arismendi, que nos alegramos mucho de tenerlo por aquí nuevamente.
Buenas tardes. Perdón. A Pepe, a la mesa y a todos los oyentes.
Ahí está. Estamos esperando también el retorno del trabajo laboral de Papá Mora, que se incorporará mediante muy pronto a la tertulia. Bueno, estamos en el fin de temporada ya prácticamente, ¿no? Quedan un par de ferias solamente, la feria de Jaén.
Jaén, sí, exactamente.
Que es la que cierra
prácticamente. Y después puede que haya algún festejo por ahí suelto, tú sabes, ¿no? Alguna localidad, pero que, digamos, todavía incluso no han salido los carteles, ¿no? Es decir, que yo creo que Jaén
y poco más. Y a nivel provincial, también porque con la pincelina no se ha puesto punto final, porque ya niebla, no se atisba el horizonte ningún
no se sabe
festejo,
todavía,
¿no?
Pero bueno, la fecha que estamos está complicado, ¿no? Porque si no
sería el 1 o el 2, ¿no?
Claro, principio del mes de noviembre y estamos ya a mediados del mes de octubre y no hay nada señalado en el calendario, bueno, sería muy precipitado quizá cualquier festejo, por muy pequeño que fuese, muy menor que fuese.
El año pasado,
el tema de documentación, el año pasado está
sí
complicado.
Hubo, ¿no? Sí, el año pasado sí hubo, como conmemoración del aniversario de la plaza.
Y el anterior también, bueno, sí. Un par de años pero novilladas, festejos menores, ¿no? Ha sido novilladas y
sí,
festivales.
Sí, novilladas sin picadores y festivales,
con caballos,
¿no?
sí.
Pero bueno, esto es cuestión de que el ayuntamiento decida, y ahora con las elecciones me parece a mí que van a tener pocas ganas de hacer pocas cosas.
Que ya puede estar un poquito parado por eso, puede ser. Sí. Que no ayude, vamos.
El cierre maestrante también con el festival,
¿no? Sí, no, bueno, por supuesto.
El 12 de octubre, que ya también se ha sentado en el calendario, ¿no? No se sale al principio de temporada, termina con la cartelería en San Miguel, pero siempre desde hace...
Lleva dos años haciéndose el festival seguido, que antes no se hacía. Normalmente se hacía una corrida de toros.
Con un éxito muy grande, cambió, ¿no? Llena de billetes, un cartel de figuras y...
Hombre, bien, ¿no? Que si en Sevilla en el momento que tú lleves a Guado, Morante en company, pues lógicamente va a tener llenazo. Más si lo organiza dos cofradías súper numerosas, pues tú ya tienes prácticamente, aparte de los aficionados de siempre, ¿no? Y es bueno empezar Domingo de Resurrección y terminar con una fecha que estaba, bueno, perdida, una fecha tradicional de siempre, y que, oye, si se recupera... Hombre, lógicamente estamos hablando de festivales, porque nadie se va a comprometer ya a un festival mayor, importante, ¿no?
No, pero es bonito, ¿no? A mí me gusta. Me
sí, ¿no? Claro. Todo lo que se haga.
Ocasiones
claro.
A gente que no puede entrar a lo mejor en una corrida de postín y a un novillero, ¿no?
Bueno, claro.
Lo que debería hacer más abierto quizás el tema de las ganaderías, Esteban.
Ah, bueno, es que aquí la ganadería, tú sabes que eso no, aquí esto no, es, no funciona por ese sistema, ¿no?
Aquí no, pero antiguamente sí, ¿no? Había un sentido
de
un remillete de ganadería, cada uno dona un toro.
Eso sí, bueno, incluso había festivales tipos de para la asociación, bueno, el Rocío, y sí, yo conozco ganaderos que daban, claro. Ricardo Gallardo, me acuerdo, de Fuenterí, pero daban... Sí.
Y aquí en Huelva, también se ha perdido el Festival de Trigueros, Ari.
Hace ya muchos años que no se da, sí, también era una tradición, ¿no? Se cambió el Festival de Trigueros por las tradicionales capeas, ¿no? Que parece que, bueno, las capeas aunque no han desaparecido nunca, pero implementan el festival y desaparece, aunque la plaza estaba montada durante mucho tiempo, incluso llegó a ser permanente por algunos años, pero el festival se perdió, lo daba Manuel Ángel Millares, ¿no? Con ganado de su propia casa. Y bueno, pero lo que pasa es que a lo mejor no tuvo la repercusión que ellos querían, no sabemos si es por el interés del público en general, por los carteles que se montaban, normalmente solían ser con novilleros y toreros de la tierra, que llamaban la atención y el interés del aficionado onubense, pero claro, igual no era suficiente como para llenar la plaza y que aquello fuera lo realmente efectivo que se pretendía con el festival.
Con fines sociales, ¿no?
Pero si el público no acude en la medida que... Ten en cuenta que siempre decimos los festivales son sociales y son con fines benéficos, pero todos tienen unos gastos, y los gastos mínimos del festival tienes que cubrirlo para que luego haya unos beneficios con el número de asistentes que sea rentable, ¿no?
Claro. Se han incrementado mucho los gastos de este tipo de festejos, ¿no, Esteban?
Hombre, claro, cuando este año se comentó la bajada famosa del IVA y eso, pues bueno, pensábamos por agarrarte algo. En esta vida estamos curados de espanto, ¿eh? Pensamos que iba a lo mejor iba a fomentar algo, pero al final todo ha quedado en el mismo sitio de siempre, ¿no?
Pero la excusa de eso, Esteban, es que el empresario dice repercuto el IVA en beneficio del espectáculo, pero no en beneficio del propio espectador
del Paganini
en el bajar el precio del importe de la, sino intento traer una mejor ganadería, que los toreros sean de mayor repercusión. Repercute en el espectáculo, pero no en el bolsillo del cliente.
Los toros son muy caros, evidentemente. Habría que bajar eso, y eso es un tema ya político, ¿no? Que fíjate la cantidad de dinero que recauda de IVA los toros, mira lo que recauda el cine, en fin, estamos como siempre lo que vemos toda la semana, ¿no?
En desventaja.
Como siempre, pero estos datos que los tenemos ahí, ¿no? Fíjate, y sin embargo, poco, por no decirte nada, los famosos 60.000 euros o el presupuesto que siempre se dice, que es por el premio, no por otra cosa, vuelve a la tauromaquia. Yo siempre digo lo mismo, si estamos dando 22 festejos en la provincia de Huelva, el IVA de esas entradas se lo lleva la Junta. El 10, 11, el 12, coge una plaza de 8.000 localidades y ponle el 10%, ya tienes la cuenta ahí, y eso va todo para adentro. ¿Qué dinero vuelve? Pues ya sabes lo que vuelve, nada. Es decir, y después me dicen que es que se colabora con la tauromaquia. Bueno, pues que me hagan las cuentas, sea del partido que sea.
Esté
el que esté. O sea, eso no hace falta, no hace partido hacer uno y otro, sino las cuentas están claras, vamos, que nada, que no vuelve nada. Si nada más se colabora, se da tres diplomas, se da un premio, y ya con eso se colabora con la tauromaquia. Vamos, hombre.
José Luis, y mirando también hacia atrás más antiguo, el festival también de la Merced, ¿no? Que también el 12 de octubre, se hubo varios años.
El 12 de octubre y a principio de temporada, ¿no? Más hacia principio de temporada que a final, ¿no? Antes del inicio de cualquier feria importante, incluso se llegó a hacer antes que Valencia, ¿no? La feria de marzo de Valencia, en el mes de febrero.
El Festival de Rocío, de San Sebastián.
Se hacían en enero o en febrero, ¿no? Es decir, el inicio de temporada, ¿no? Era Lucena del Puerto, el primer festejo de la temporada, que abría la temporada taurina española junto con Aljarbir, y el inmediatamente siguiente festejo que se daba tanto en la provincia como en Andalucía era el festival en Huelva, ¿no? Cosas que se han perdido, ¿no?
Sí, se han perdido. Sobre todo, hubo varios muy buenos, ¿no? Muy interesantes, con carteles de verdad estrella, con Paco Camino, Diego Puerta, Curro Romero, Emilio Muñoz, y el debut de Mickey, ¿no? En Huelva.
Si volvieran esos carteles otra vez a la plaza. Me decían, y además, igual con razón, que algunos festivales estaban montados para que las figuras pues se echaran un ratito agradable, pero qué bonito es ver a las figuras de antaño en los festivales que uno no tuvo oportunidad de verlo, quizás, cuando estuvo en su pleno apogeo, por la edad que tenga el propio aficionado, y que tenga la oportunidad de ver a esos toreros en el ruedo, sí, en una tarde, algo más distendido, ¿no? Y que, aunque el toro, como bien sabemos, no hay toro que sea suave en ninguno de los conceptos de la lidia, ni en cualquiera de los espectáculos en el que participe el animal bravo, pero sí, no cabe duda de que es un poquito más distendido que una corrida de toros o cualquier festival, otro espectáculo.
El ejemplo no hubiese a seguir sería también Higuera de la Sierra, ¿no?
Sí, también se ha ido desvirtuando.
Pero el paradigma de ese tipo de festivales con figuras de antaño.
Sí, sí, volvemos a lo mismo. Higuera de la Sierra hace 4 o 5 años cambió lo que era el tradicional festejo, donde iban las máximas figuras de antes junto con las de ahora, y se ha ido desvirtuando a novilleros sin caballo que la mayoría de la gente no sabe ni quién son. Entonces, bueno, pues el atractivo del cartel se ha perdido totalmente, y el aficionado, a la respuesta de ese cartel y al no conocer a los actuantes del mismo, bueno, pues la respuesta es escasa, salvo los propios foráneos que viven allí en la población, o los aledaños de Cortegana o Aracena o cualquiera de las poblaciones limítrofes que puedan acudir al festejo. Tú no ves a nadie que se desplace para ver ese tipo de festivales.
Sí, el único festival que ha habido en Huelva ha sido quizás el de Campo Frío,
o el que yo recuerde, sí.
O el de Lucena.
Del bueno, Lucena, Lucena del Puerto es el festival, ¿no? Pero que poco más, ¿no? Se han dado ningún tipo de sí, pero que los tradicionales que se dan durante la temporada, no ha habido ningún extra que diga, bueno, hay un festival que merece la pena desplazarse a tal localidad para verlo. Quizás no, porque también ha bajado el número de festejos y el número de espectáculos, ¿no?
Bastante, ¿verdad?
Entonces, partiendo de esa base, bueno, pues todo lo que sea implementar en ese sentido vendría bien para todos, pero no cabe duda de que no hay suficientemente demanda de espectáculo para dar ni siquiera esos festivales, ¿no?
Bueno, estamos en un día un poquito de optimismo, ha llovido un poco, ¿no? Y ha aliviado la pertinaz sequía que hay, y en el tema de Rece Brava, de verdad hace falta el agua y al campo, como que, ¿cómo va la meteorología para la próxima fecha?
Bueno, pues el otoño, hombre, ahora está empezando ya a avisar de que viene un poquito de agua. Esta semana ya parece que va cambiando el tiempo, ¿no? Y el campo, ¿qué vamos a decir? Fíjate, Badajoz, cómo está, que ya me parece que los 5 pantanos, hay 2 que están o 3 que están ya un tercio, me parece. La ganadería brava, pues mira, quizá el toro el que menos lo note. Sí lo notan los más pequeños, añojos, herales, todo esto sí, eso sí lo notan más, básicamente. Toro se adapta bastante bien. Pero claro, lógicamente el campo en conjunto sí, el conjunto lo nota, por supuesto, que vamos a decir, si fíjate que decimos siempre, ¿no?, de año de nieve y año de hiene, agua es fundamental, ¿no?, es fundamental. Es decir, que si encima está bajando el número de espectáculos, son tiempos difíciles, distintos, diferentes, y siempre nos vamos a tiramos para atrás para recordar, para autoanimarnos y decir qué es lo que se daba, lo que se daba, lo que se daba, pero la realidad de hoy es que si lo, digamos, la política no ayuda mucho a tipo subvenciones, cosas por el estilo, mira, cuando se ha subvencionado un festejo y se ha puesto una entrada a 10, 15, 20 euros, como la gente ha respondido, y ahí no hay billetes. Si tú por una corrida 70, 80, 90, y sí, de ese tipo, ya puede ser tú el más aficionado a Belmonte, que mire usted, 150 euros una pareja, y si encima la mayor festejo se da en junio, julio, agosto, hay que hay 40 grados al sol, pues tú me dices a mí, ¿quién va a ir a esos festejos? Sí. Es que es una pequeña, se muerde la cola, pero es muy complicado, y si encima en las máximas figuras están toreando 40 al año, antes se toreaba 70, 80, López y Montes dijo otro día que hace 4 años tenía el doble de festejos, el número uno del Carafón en ese momento, 2016. Y hoy pues va con 30 y ya parece como que ha hecho un temporadón, y decimos que ha hecho un temporadón.
Y que el primero lleva 40 y poco, ¿eh?
40 y poco, eso estoy diciendo. O sea, que es 40 y poco. Entonces, y estamos hablando...
Ahora dice, bueno, voy de los 10 primeros, voy perfecto.
Sí, y los que, y digamos que son los fijos, porque estamos diciendo, son pero los mismos, son los fijos en todas las grandes ferias, que están fijos.
Los ve siempre. Sí.
Claro, de siempre.
Son cifras que antiguamente eran del grupo B, ¿no?
No, el grupo B y el C. Pero ahora la mayoría de ellos cortan la temporada en el festejo 36, sí, para no entrar en el grupo especial. Entonces, bueno, ya eso es política de empresa. No tienes que llevar cuadrillas fijas, no, los gastos son menores, las políticas de que tú tienes que mantener con tu cuadrilla son diferentes. En fin, sí, todo eso repercute, en este caso, en favor del torero.
Sí, eso es muy complicado. Respecto a lo que decía del campo, ¿tienes previsto visitar alguna adería para temas fotográficos de las cercanas de aquí de la provincia?
Me gusta ir a cuadri. Porque yo creo que además en esa casa te atienden de maravilla, y ver el toro de cuadri en el campo es una forma distinta de ver el toro, por la forma como lo tratan ellos directamente, ¿no? Porque es mantener las tradiciones de hace 50, 60, 70 años que lleva la ganadería, mantiene la misma tradición, las mismas formas del manejo del ganado y demás, no varían, es como retroceder en el tiempo cuando vas a una ganadería. Vas a otras ganaderías que he estado y ves el toro corriendo como si estuviera en una maratón, que en unos correderos, luego tienen que pasar como si tuvieran una especie de serpentín para que el toro se rasque la espalda, para que el otro... Son cosas que evolucionan, lógicamente.
También eres un enamorado, ¿no?, de los Veragua, ¿no? Que te encanta siempre...
Me ha gustado mucho ir a Prieto de la Cana, pero es complicado, porque componer de acuerdo al ganadero para ir a ver aquello, sí, pero vamos, sí, es verdad. Recuerdo que fui a verlos contigo, no sé si era 4 o 5 años, y la verdad que echamos una mañana muy agradable con el ganadero, le pudimos hacer una entrevista, echamos un rato muy bueno.
Hay que repetir.
Y la verdad es que tenemos la fortuna en Huelva de tener encastes únicos, que no hay en ninguna otra provincia, que solo las hay aquí, y que por la amistad, la cercanía o las posibilidades, bueno, pues tenemos esa suerte de poder disfrutar de ese toro en el campo que otros en otras provincias no la tienen.
Ahora, Esteban, si tenía tú en programación una visita, ¿no? una ganadería...
Antes
que se me olvide decirle que una de las actividades de las Peñas de Huelva, que es la de San Juan del Puerto, este próximo domingo, si tiene previsto organizar una visita a Soto de la Fuente.
Sí, ayer las Pajanosas, sí.
Las Pajanosas
vuelven, que dice que estuvieron el año pasado, lo trataron sensacional y vuelven otra vez.
Sí. Y lo que tú te referías, pues bueno, sí, este sábado. Mira, yo estoy en la Fundación del Toro de Lidia. Me llamaron el otro día que me había tocado una visita. Bueno, yo me había apuntado a la ganadería.
A un sorteo.
Estaba Apolinar, Soriano y...
Te tocas y te apuntas, ¿no?
Sí, todo lo que haya, porque digo, no, a lo mejor lo más seguro es que no me toque. Oye, me llama una chica muy amable, me dice que si el sábado puedo estar allí en la mami de Clairac, en Salamanca. Digo, ya mismo, arrancó el coche. Y ahí me he liado la cama entre la cabeza
A Salamanca.
Y allí estaré el sábado tempranito visitando, hombre, lo que queda yo de gamero, lo que han refrescado ahora con que viene de Guardiola, es puro Ibarra, Parladé, en fin. Cuando
Samuel Flores también, que lee algo.
Samuel Flores es la otra línea. Esta línea es más pura, toro más mediano. La de Samuel es el toro más grande, es un poquito diferente dentro de los gameros, que era un toro que estaba de moda en los años 30, 40, 50. De hecho, esta gente, lo de Clairac, abrieron la Plaza de Toros de Salamanca. Y me acuerdo con Mazzantini, exactamente. Y me acuerdo el regalo que le hizo la mami de Clairac, que es decir, te llama la atención, porque, hombre, es un apellido francés.
Exactamente.
Es un apellido francés.
Tiene reminiscencia francesa.
Sí, su bisabuelo, un aristócrata francés que salió huyendo de Napoleón, se refugió allí en Salamanca. Fíjate la que se dieron allí en Salamanca contra la guerra de independencia de Rodrigo, el que sepa un poquito de este recuerde exactamente el tema. Y de ahí vienen ganaderos de Salamanca de toda la vida. Y cosas curiosas de la vida, ellos tenían Mazpuzle, la ganadería antigua de Mazpuzle, que venía de Raso de Portillo. Vendieron aquello y compraron de gamero, y casualmente tenía la ganadería en Cádiz. Y durante 3 meses subieron los toros, te estoy hablando del año 23-24, subieron los toros a Salamanca. Eso me recuerda a cierto Castedomé, que se ha subido 80 años después a Salamanca. Y esta gente tenía un hierro, se lo vendieron a Domingo Hernández. García Grande tiene un hierro o el otro. El Domingo Hernández era el hierro de la mami de Clara. Fíjate que Domingo Hernández tiene que comprar también Domé, y 80 años después se vuelven a llevar los toros de Jerez a Salamanca. Arriba. O sea, que esto es para escribir una La Luz, pero bueno, vamos a extendernos aquí ahora.
También le perteneces a la fundación.
Sí. Hace ya varias temporadas.
Sí, aquí estamos. Pero no has entrado en el sorteo.
Bueno,
no,
sí.
No.
Bueno, hay que pedirlo.
No entra en el sorteo. No entra en ningún sorteo, pero sí. Bueno, tienes descuentos en un montón de sitios, en hoteles, en restaurantes, entradas de toros en algunas ferias tienes descuento, en fin, no está nada mal, ¿eh? Y colaboras un poco y ayudas en lo que puedes.
Sí, y perdona, en
forma de promocionar la fiesta.
Y en Colombina me tocó también una entrada. Recuerdo hace 2 años.
Yo creo que tú eres el único que participa, ¿eh? Porque bueno, te toca todo.
Pues puedo asegurar con la mano eso que no conozca a nadie, como tú comprenderás.
¿Quién mete la mano? En la bolsita que mete la mano.
No, es cierto, personas de allí sí, pero los administrativos no, que es lo que hacen el sorteo, ¿eh? Lo puedo asegurar.
Vaya final de temporada, el tema de...
Muy trágico.
De percance, de acogida. Se ha encadenado 3 o 4 de mucho tabaco, ¿eh? Normalmente empezamos con el de Gonzalo Caballero en las ventas, que fíjate la casualidad de brindar el toro, el primer toro de esta tarde, al equipo médico que lo salvó, que reaparecía.
Y vuelve otra vez a entrar.
Y vuelve otra vez a Lule con nalón mucho mayor, mucho mayor.
Mucho más gravedad.
Claro. Casualmente no le hizo caso al doctor. cirujano, que le dijo el cirujano, quiero verte salir por aquella
puerta,
por la puerta grande, por esta no. Y a los seis minutos de aquello entraba
adentro.
Va adentro. Con nada muy grande,
es que de verdad que...
Que quizás fue un fallo de él porque se tira muy recto.
Muy
rápido, muy recto.
Muy encima
no hace la salida.
No se fue. Bueno, esas cosas...
Y yo creo que la otra jornada también fue parecida, ¿no? Fue también tanda matada. De Gonzalo Caballero, de verdad, lleva una historia dura de percance.
Pero es que él pisa Madrid y sabe que por una puerta va a salir, sea una
o la otra,
u otra.
Una u otra.
Y lo malo es que todas las veces está saliendo por la puerta de la enfermería. Entonces, no sé, también reivindica mucho que, claro, que ese esfuerzo y ese sacrificio que él hace quizás merece otra recompensa en otro tipo de festejo dentro de la misma programación de la Plaza de Toros de las Ventas, y hizo una reclamación en la invitación que le hizo a Simón Casas, la presentación
el año pasado.
En ese sentido, ¿no? Y bueno, se ve que sigue contando con él y sigue estando, porque como dice aquel, te has ganado en la plaza lo que no ganas en los despachos algunas veces, ¿no? En la plaza pues eres capaz de reivindicar ese puesto que te mereces en algunos sitios.
Es un
torero
interesante, ¿no? Yo la vi de novillero y me encantó novillero. Debutó, hizo un récord de debut en Sevilla un domingo y el domingo siguiente en las ventas, y en las dos con nota alta.
Sí, yo le veo un torero de más valor.
Y arrolla la razón.
Exactamente. Casi.
Pero tú no puedes pasar todas las tardes por el quirófano.
Exactamente.
Todas las tardes es imposible. Porque tu carrera se trunca completamente, ¿no? O sea, yo te veo hoy, me coge el toro, necesito la recuperación para aparecer, aparezco los seis meses y vuelvo a meterme otra vez para adentro.
El problema es que torea muy poco.
Bueno, pero es que cada torea es con nada, es imposible que torea...
Sí, casualmente entra en Madrid y casi siempre torea en Madrid. Tú no lo verás en plazas de tercera, en festivales, cosas por ahí por el centro, ¿no?
Sí.
Pero es que torea muy poco, 5, 6, 7 al año. Entonces, claro, cuando cada vez que encima lo siguen llamando a Madrid, que es curioso, un chico...
Porque tiene historia de Madrid, en algún sentido, ¿no?
Este chico de Almería y por supuesto no iba a Madrid, claro, eso no hace falta decirlo. No, está claro.
Y después la jornada, verdad, fuerte también, la de ayer en Zaragoza, Mariano de la Viña, de la cuadrilla de Enrique Ponce, ¿no?
Sí.
Un veterano en estas lides de mucha antigüedad y un cornalón de espanto, ¿no? El parte facultativo también de leerlo, ¿no? Entró en shock, ¿no? Parada cardiorrespiratoria.
Tuvo 45 minutos en parada.
Hay que decir que tanto Mariano de la Viña como Gonzalo Caballero, digamos, el percance se ha podido menorizar porque han sido en plaza de primera categoría con unos equipos médicos
obviamente,
de primerísima orden, ¿no?
Eso, por supuesto, si llegas en otro, cualquier lado del resto de España o Francia, no lo cuentan. Estamos hablando de lo que pasó en Francia hace poco, ¿no? Entonces, está claro, porque no solamente el equipo médico, después la cantidad de cirujanos que acudieron, porque ya no solamente el equipo médico te lo estabiliza media hora, tres cuartos de hora, y dice, no te voy a decir entra como entra, catastrófico, como se llama esto, y bueno, y sale un herido, pero después herido, después hay que mantenerlo, y fíjate cómo está, que está súper muy, 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 muy grave. Y eso ha sido por la cantidad de cirujanos que se ofrecieron, que han ido al hospital y que están allí, las máximas eminencias en vascular, porque ahora mismo todo es la circulación por los bypass que le han puesto, a ver si pasa bien y no llegan trombos, y después llega el riñón, a ver si el riñón funciona o no funciona, que quiere decir que esto es una cadena, no solamente es el cirujano que te coge media hora allí, tres cuartos de hora y te saca.
El posoperatorio es el problema.
Y el percance es extraño, el de Mariano de la Viña, porque el otro intentando matar, más o menos el puede suceder, ¿no? Pero el percance de Mariano de la Viña, cuando va a poner en suerte al animal, a darle
se vino hacia el pecho de él y lo golpeó y lo dejó cao. Entonces lo dejó cao en el suelo, y una vez en el suelo el toro hizo con él lo que quiso, ¿no?
Sí, bueno, ahí es donde le metió.
Lo golpeó en varias ocasiones, le pegó un pitonazo por la zona del cuello, luego otra parte por el glúteo, otra por la espalda, le pegó muchísimo. Empezó a sangrar muchísimo. Perdió muchísima sangre, decían que 3 litros de sangre había perdido desde que lo cogió hasta que llegó a la enfermería. Hubo que meterle el puño en la herida porque aquello no dejaba de sangrar. En fin, muy, muy desagradable.
Y a la vez, en la misma tarde, Miguel Ángel Pereira, ¿no?
Sí, esto fue en el cuarto toro, y en el sexto lo cogió Miguel Ángel Pereira, y coincidieron los dos en la enfermería. Pero Miguel Ángel Pereira dice, espero que terminen con este y luego me operan a mí, ¿no?
Sí, él eso estuvo también en la camilla.
Un percance menor, ¿no?
Menor
comparado
con la gravedad del otro, sí.
Si no llega hasta él, hubiese sido, claro, lógicamente.
Y
ahí hay un montón de fotos, ¿eh? Hay un montón de fotos. Pereira con el rastrillo, con la arena tapando
la sangre formó el compañero.
Ponce con las manos en la cara cuando lo recoge.
De hecho, Ponce decía que estaba muerto una vez que se lo llevaban para adentro. Claro, lo ha matado, está muerto.
Sí.
De hecho, entró muerto.
Sí.
O sea que entró fallecido, ¿no? Con parada cardiorrespiratoria.
Claro.
Hubo que reanimarlo.
Claro.
Afortunadamente.
Imagínate el papel del cuerpo de Ponce de tener que matar ese toro y después de Pereira. Sabiendo ya cómo estaba la cosa, tener que estar ahí con el toro ahí. Esos son momentos complicados. Y hoy se ha demostrado, él ha ido a hacerse unas pruebas de que tiene él, de la corrida de dos días anterior, tiene una costilla rota. Ponce.
La octava costilla creo que tiene rota.
Con lo cual ya vamos por cuatro. Más dos, un par de novilleros que ha habido por ahí también, en La Peza, exactamente.
Sí, y fue cogido.
Sí, también. Bueno, o sea, el fin de semana ha sido...
Pero, no, un novillero y un espectador. O sea, la cosa...
Yo no puedo enterarme cómo ha sido el espectador.
¿Cómo le ha pegado una corna al espectador, no?
Como aquello, no sé, es una...
Coño, ¿es qué dice? Sí, le ha pegado una corna al espectador, herida por asta de toro.
Sí.
Bueno, es curioso.
No, la versión es una portátil, imagino, y entonces yo qué sé, lo que ha ocurrido allí, habrá metido el pitón, yo qué sé, no lo sé, no, porque lógicamente no hemos llegado a, o yo por lo menos no llegaba, es llamativo. Lo que pasa es que, claro, como hay tantas noticias por parte del famoso parte este de guerra, ¿no?, de Mariano de la Viña, que
hasta esta mañana no lo han dado, no se atrevían a dar ningún tipo de noticia ni nada, hasta que no estuviera totalmente estabilizado,
de verdad. En el parte facultativo de María, hubo un silencio que asustaba mucho, que nadie daba la...
Porque no se atrevían a decir nada, lógicamente, ¿no?
¿Quién te va a dar un parte cuando tiene tantos problemas, ¿no? Es decir, es que tú parece que te das un parte como que te agarras una cosa y los mismos doctores te pueden decir por dónde va a salir esto. ¿Cómo te van a dar un parte? Yo comprendo que todo el mundo pregunta, todo el mundo quiere saber cosas, todo el mundo quiere... Pero hay momentos que tú tienes un poder limitado.
Cada lunes en Hispanidad Radio de 8 a 9 El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues lamentamos de verdad este tipo de percance, pero son cosas también innatas en la fiesta, ¿no?
Sí.
Que en cierto modo también la engrandecen.
No, totalmente. Claro, porque se ve que todo lo que hay ahí es verdad.
El realismo, que es un acto que no hay nada...
Hombre, lo que aquí estamos comentando, por entre otras cosas, porque se ha dado la casualidad, una coincidencia, ¿no?, del fin de semana de tener tres o cuatro, ¿no?, y de ese tipo y de ese nivel. Que menos mal que estamos los años que estamos con el avance de la medicina y en los sitios que ha sido. Cuando el sorteo cae en otras localidades, no porque sean peores cirujanos, bueno, sino que haya menos medio, no hace falta comentarlo, menos medio, pues lógicamente tú llegas hasta donde puedes llegar, ¿no? Y bueno, esperemos que todo salga bien, y yo creo que con las manos que están, desde luego, es donde mejor pueden estar, ¿no? Porque si hablamos hoy de Valcarrer o el equipo médico de Madrid o de Sevilla o de Valencia, pues imagínate, ¿no? Lo mejorcito en cirugía taurina, como es natural.
Y podemos incluir a Huelva, ¿no, Arismendi?
Bueno, sí, la verdad es que Domingo Jiménez aquí es una verdadera eminencia, ¿no? Y bueno, de hecho, él salvó a la cornada grave que tuvo Emilio Silver aquí en Huelva, ¿no? Una cornada muy grave que sangró muchísimo, aquello fue horrible. Y bueno, afortunadamente estaba este equipo médico allí. No quiero decir que los anteriores no fueran buenos, sino que no tuvieron percance de esta índole, ¿no? Pero la verdad es que Domingo hace más de 60, 70, 80 festejos al año, no solo hace Huelva, ¿eh? Y tiene su clínica privada, tiene un hospital, en fin, que es una persona realmente conocida, y todos los toreros pasan por su clínica. Cuando veas muchas veces los partes facultativos que dan los médicos, que si el cordobés, que si Luque, que si Escribano, que Pepe Mor, todos pasan por su clínica, todos pasan por sus manos. Cada vez que van a un percance, todas las revisiones las hace él.
Hay un momento álgido, ¿no?, de lo que es la cirugía taurina, ¿no? Con muchos congresos, muchas actividades. que...
Claro, pero está en auge porque es que estamos viendo que esto es como el ir a torear, ¿no? Que en cualquier momento puedes pasar por el hule, como decía claro. tú antes.
Y un tema que siempre se olvida, los famosos buses carrer, que lógicamente, fíjate, ha habido 6.000 o 7.000 este año.
7.000 y algo.
7.400 me parece que era, y ha habido 5 fallecidos. No te voy a decir que ahí es donde se enteran, desgraciadamente, porque es fuerte decir esto, pero ahí es donde los doctores, y vete a un pueblo, tienes allí una UCI, una esto, y imagínate lo que te puede pasar los chicos que corren o cualquier espectador, lo hemos visto, gente muy mayor, que a lo mejor está en una tapia, cae la tapia, ese pedazo de bicho que sueltan en esos pueblos, imagínate, ahí tela. Aquí estamos hablando
de la 10 de Taurina,
pero estamos hablando de cualquier pueblo, cuando hay festejos, imagínate el mes de agosto y el mes de septiembre en Valencia, lo que hay, en cada pueblo.
No, mi primo hermano es cirujano taurino, un hijo de un hermano de mi padre, es cirujano taurino, es de Valladolid, y hace muchísimo todo Castilla y León y toda esa zona, hace 100 y pico festejos todos los años. Una barbaridad. Y bueno, se encuentra de todo, lógicamente, ¿no? Todo tipo de percance, todo tipo de... Porque hace festivales, hace corrida de toros, hace novilladas, hace festejos populares. En fin, es imposible que el cirujano haga solo corrida de toros. En el caso de Madrid, eso sí, pero estamos hablando de que Madrid da 70 festejos.
Sí.
No es lo mismo.
Y que te ocurra una cosa de esta en un pueblo, aunque tenga la UCI allí, pero que tenga un pueblo que esté a 60, 70 kilómetros del centro más sanitario cercano. Más cercano, y ahora llévatelo, recuerda el famoso torero de la carretera, ¿no? Y llévatelo, que esté la UCI preparada, pero aquello va como va, y aquí te lo preparan y te lo llevan a una clínica de alto nivel, con alto rendimiento, con toda la UCI habida y para ver. Pero imagínate cuando pasa en un pueblo.
Que tarda 20 minutos en llegar y el otro día tarda 20 horas. No es lo mismo.
Exactamente, ¿no? Que tarde 3-4 horas.
Sí. Ya, por supuesto. Y artísticamente, ¿sabes? La Feria del Pilar, ¿alguna nota que destacar antes de entrar en Palo de la Frontera, la Pinzonía en la décima?
Yo podría sacarte, bueno, el CID, la despedida del CID, las dos orejas del sábado. Bueno, el Fandi, López Simón, nada, y Ureña y
Jorge. Y López Simón, que se escapó en tabla en el tercero, ¿eh?
Sí. Sí. Ah, Jorge y Ciegas. Toma la alternativa al chaval, la oreja en su debut.
Su primero.
Sí.
Y muy bien, ¿no? Muy bien, con muy buenas maneras.
Tiene,
¿no?
tiene cositas, hombre. Lógicamente no toma tu alternativa.
Con Ureña y el Juli, ¿no? Claro. El Juli tuvo muy mala suerte con el lote, ¿no?
Sí. Juli ha llevado tres tardes con el lote que parece.
Muy
que...
complicado, ¿no? Sí. Igual que estaban diciendo, de Morante en Sevilla. Sí. Tanto en San Miguel como en el festival, ¿no? Que no tiene fortuna con los lotes.
Con los lotes.
El chaval este se llamaba Isiegas.
Jorge Isiegas.
Sí, Ciegas, sí. Que tiene un apellido muy raro, muy poco taurino. De verdad que estuvo, de verdad, tremendo. A mí me ilusiona la gente con futuro, ¿no? Este chaval, de verdad...
Con futuro y con cositas. Claro, sí. Viene a hacer lo mismo, claro. Que tiene...
Que se le ve que puede tener un recorrido, ¿no?
Sí, sí.
A ver si le dejan, ¿no? Porque la faena de la alternativa... De verdad que tiene un nivel alto, ¿eh?
Parece que, vamos a ver, es como cuando sean los toreros en Valencia, el torero en Zaragoza, tendrá que ir a Madrid, lógicamente, y allí tiene que pegar el pelotazo. Si no, este no llega de España pero para abajo. Uno te imaginas a Jorge Isiegas en la Feria de Sevilla, ¿no? Es que son las barreras, esas son...
Poquito a poco.
No, claro, poquito a poco significa que llegas a Madrid corto de oreja. Si llegas a Madrid corto de oreja...
Eres el rey.
Entonces sí, mientras te quedarás en el entorno de tu tierra.
Bueno, Arismendi,
dime.
Palo de la Frontera, décima pinzoniana, no hay billetes, un ambiente espectacular, ¿eh?
Ya lleva 3-4 años seguidos colocando el cartel de no hay billetes, da igual el tiempo que haga, la temperatura, la lluvia, que recuerdo el año pasado que nos mojamos una barbaridad, y la verdad es que es una enorme satisfacción ver y comprobar que Palos de la Frontera tiene una salud extraordinaria. Tanto en la corrida que se hace en el mes de abril,
San Jorge,
como en la corrida que se hace en el mes de octubre para la Pinzoniana. Es una fortuna poder disponer de esta plaza muy cerca de la capital, muy cerca de Huelva.
Muy cómoda en todos los aspectos.
Claro, y de ver carteles realmente atractivos para el aficionado. Había una cantidad de autobuses ayer y de gente de fuera, de todas partes de Huelva, de la provincia y de fuera, para ver el festejo, que llama la atención de que en otras plazas de la provincia de Huelva no se movilizan en ese sentido, ¿no? Caso parecido como el que ocurre en Cortegana, ¿no? La proximidad con la el limítrofe de Portugal, de Badajoz, de Extremadura, la tienes ahí todo muy cerca. Bueno, no es el mismo caso que Palo de la Frontera, pero los carteles siguen siendo muy atractivos para el aficionado. La apuesta que hizo hace ya varios años Jorge, diciendo que yo mato una de Miura y yo una de Victorino Martín, con el mano a mano que montó con Jiménez y...
Garrido.
Y la respuesta del aficionado no fue la que esperó en ese momento, ¿no? Pero no cabe duda de que Palo de la Frontera tiene una salud envidiable.
Está más cerca del capital. Pese al que coincidía con horario con el recreativo, ¿no? Que teníamos miedo a que la coincidencia de dos espectáculos, digamos, mayores en Huelva, ¿no? A los dos de la tarde, que también es
sí, una mala jaca. A veces está pasando como cuando dos localidades, dos pueblos, te montan un festeo, te lo van a poner el mismo día, a la misma hora, y son vecinos.
Aquí el recreativo va a poder haber alterado un poquito el calendario, ¿no? El horario.
Hacerlo por la mañana.
Que el recreativo va a cambiar por la mañana.
No creo.
Tú creo que el café te lo has tomado cargado. Bastante cargado. Se nota que tiras para todo.
Es que hay gente que tiene que elegir, ¿no? De... ¿Qué hago? ¿Dónde voy, doctor? ¿A Palo?
Bueno, el tema está en que esa la coincidencia que el sábado había muchas actividades oficiales para entendernos y entonces quedaba el domingo. Sí. Y el domingo no había otra. Pregúntale a las niñas del Sporting dónde tuvieron que jugar, en qué condiciones, en qué campo, sí, en qué césped y toda esa serie de cosas. Y venía el Barcelona, el primero en la liga. Que aquí cada uno lo lleva a su
entiéndeme, terreno.
Exactamente. Bueno, yo creo que, hombre, hay gente para todo. Para nosotros los medios no podemos tanto a tres sitios, ¿no? Pero bueno, creo que...
También el tema de Palo, el incluir la Feria de la Tapa, es un atractivo también más, que la gente vaya ya a la jornada...
Implementar la jornada, ¿no?, con otras actividades para que el público se mantenga durante más tiempo, no solo las dos horas del festejo, ¿no?
También era jornada de puertas abiertas en el Muelle de las Carabelas.
Sí, ¿no? Sí, había hambre.
Que invitaba a acudir a la localidad,
el tiempo,
¿no?,
acompañado, por supuesto, y se os olvida, como es natural, lo más importante, la ola de David. David está en la ola, el tsunami. Cuando, si no tuviésemos torero, yo no sé, te puedo asegurar que hubiese habido el viaje. No vaya buena entrada. Pero el tsunami David es importante, ¿eh?
Respecto a la del año anterior, no hay comparación. La corrida del año pasado fue espectacular, ¿no? Aparte del toro indultado, otros toros también con mucho nivel. Este año no ha funcionado los Domínguez Camacho, ¿no?
Bueno, a mí me gustó el cuarto y el quinto, sí me gustaron. Tenían los toros más calidad, más recorrido. Tenían
el primero también, ¿no?,
un tranquito mayor. Pero me gustaron mucho más el cuarto y el quinto. Son los dos toros que me gustaron de la corrida.
La presentación de cara muy bien, con el trapío muy, muy bueno.
Tengamos en cuenta que estamos hablando de una plaza de tercera categoría, ¿eh?, que siempre nos venimos arriba, decimos el toro es grande, es chico, no es adecuado, depende, ¿no?
Pero claro, las expectativas están tan altas con respecto al festival del año anterior, que han estado muy por debajo, ¿no? ¿Has leído todas las crónicas, Esteban?
Yo he leído todas las crónicas.
¿Y qué?
Tengo aquí reseñas hasta de 7-8 que cada uno ha visto una corrida de toro diferente. Cosa muy curiosa, muy... Bueno, eso forma parte también de la variedad.
Sí, eso funciona.
De la variedad, cosas curiosas. Después he visto imágenes, entonces ya me voy haciendo una idea, porque sí, si me hago la idea de uno, video, no tiene nada que ver con el otro, porque hay gente que le gusta el tercer y cuarto, otro le gusta el cuarto y quinto.
Las previas, un bonito detalle por parte del Ayuntamiento de la empresa, que es la placa dominante, el toro indultado y a la historia de Palo de la Frontera.
Obviamente,
¿no?,
es una historia de la plaza, ¿no?
Claro.
Y como tal ya va a permanecer en el patio de cuadrilla de la Plaza de Toros, ¿no?, que fue donde se colocó el azulejo conmemorativo, donde estuvo el ganadero David Domínguez Camacho y las autoridades, que fueron los que descubrieron el azulejo, ¿no? No cabe duda de que eso marca también historia de la plaza, ¿no?
Y queda pendiente el de Español, ¿no?, el de Pereda, ¿no?, que fue de continuación.
Bueno, hombre, espérate, no da tiempo a todas las cosas, ¿no? Yo creo que también por ser la corrida de él, bueno, se aprovecha, ¿no?
Se aprovecha, bueno, lo que no sé ya, si cada toro indultado se va por un azulejo o solamente es el primero, porque tú sabes que los tiempos que estamos... Si
empezamos... Bueno, en muchas plazas se ponen todos, ¿no?
Se ponen todos.
Bueno, ya está, que se ponen todos, bueno, pues ya está, pues se ponen todos.
No lo sabemos.
No, se van a poner todos, ya está.
Es más problema
poner un azulejo.
Dice que te gusta ir a Jerez, ¿no? Jerez tiene muchos azulejos, los exteriores de la plaza de toros importantes, de toros sí, importantes, no sí. Indultados.
Sino pues no, no, hombre, es que antiguamente lo de indultar te iba a costar trabajo. Claro, ¿no? Claro. Hoy lo que ponemos es indulto.
En Olivenza, el patio de Olivenza, están todos los carteles, ¿no?, que se han ido dando, ¿no?, la mayoría de los carteles importantes.
En muchas plazas.
En muchísimas plazas.
O algo que era muy normal, la cabeza de los toros, claro, que es importante. Sí. Claro.
En el puerto, ¿no?
Claro, el puerto. En Cortegana, que creo que también está, en Santa Olalla, creo que también está. Es que es historia, no forma parte.
Cada plaza. Parece que últimamente estamos con los indultos, ¿no? El famoso tema de indultos, eso. Está en plazas de tercera, estamos hablando. Porque claro, un indulto en segundo, en primera, complicado. Sí. Por eso ponemos aquí en Huelva el indulto del año pasado, ¿no? El famoso toro de Torrealta, ¿no? También pudimos ponerlo. O sea, que eso, bueno, hay plazas que son privadas, otras son un poquito más municipales, y oye, cada uno lo lleva y lo monta como, y todo, mientras se haga.
Sereno, ¿no era?
Sí, el de Torrealta, sí, claro, Sereno. Lógico, estamos hablando del toro. Y bueno, lo que tú me comentabas antes de los toros, pues el resumen, sí, hombre, evidentemente tú sabes que estos toros, que son del cáncer famoso Marqués, para no extendernos mucho, tiene mucha cara. Lógicamente, eso sí. Eso
también, había uno que tenía un puñal de por
sí. Que claro, tú me estás hablando de toros de 460, 460, 480, que primero y primero no sé por qué ponen el peso. Eso no a mí no me entra en la cabeza. Porque puede traerte un
poco. Porque no es reglamentario empezar a tercera.
No, sino que no se pesa.
No se pesa,
porque hay que ponerlo. Entonces, muchas veces pesa de repente un 460 y te dicen, novillado, ya está del tirón sin ver el toro. El toro tiene una presencia, tiene punta hacia adelante.
El toro tenía cara.
Claro, todos tenían. Claro, y toro 460, si el toro se mueve lo que sea, y con esas puntas, échale. Yo prefiero. El toro de 580 que no se mueva, el buey, a esto que se mueva. Entonces, muchas veces ese peso en las plazas terceras no tiene sentido, ¿no? Igual que no se pesa los caballos, ¿no? Este es un caballo grande, pero si no tiene peso viene con un mes antes un certificado de un veterinario, no se pesa allí.
José Luis, el resultado artístico quizás suena un poquito populista o desmesurado con tanto corte de oreja, ¿no? A sí, nivel de aficionado.
Hubo un detalle en el propio festejo, en el quinto toro de la tarde, en el que una vez que la faena de David de Miranda, la verdad es que estuvo bastante bien, y sobre todo en el tema de quites y demás, porque se queda quieto como un póster y se los pasa muy muy cerca. Luego en la faena de muleta estuvo realmente bien, fue capaz de dominar la embestida de este toro, que como te digo, aparte de ser noble, era bravo y estaba encastadito, y había que poderle.
Eugenio, ¿no?
Había que poderle. Pero a la hora de entrar a matar, la primera entrada a matar se le fue la espada abajo, fue un metisaca muy rápido, la gente enseguida evolucionó diciendo ole, 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 rápidamente, pero él sacó la espada y la gente se dio cuenta que aquello no había pasado nada, ¿no? Como si hubiera hecho una entrada en falso. Luego le pegó algo más de media estocada y ya el toro cayó, y la gente le pidió con fuerza las dos orejas, pero al recoger en las orejas se quedó con una oreja en la mano y la otra se la entregó a su subalterno, a Manolo Contreras, y él paseó una única oreja y en la otra mano el gorro que llevan ellos de marinero,
¿no? Claro, también de eso de honradez, ¿no?
Sí, no, hombre, el público me habrá pedido todo lo que tú quieras, pero yo creo que no soy merecedor de este trofeo. Tampoco le va a decir al
presidente,
en este caso al presidente y a los asesores, bueno, perdón, usted se ha equivocado, no me tiene usted que dar las dos orejas, aunque el público las pide, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando empieza el festejo con la primera oreja de López Simón, creo que tampoco era de recibo, ¿no? El paso de López Simón por palo quizás ha defraudado un pelín, ¿no?
Bueno, quizás yo no sé si he defraudado o no, porque es su forma de entender el toreo, si tú te das cuenta, y lo ves da igual que lo veas en primera, en segunda, en plaza de tercera, su concepto del toreo es ese. Entonces, ¿ha defraudado a López Simón? Bueno, si tú estás acostumbrado a ver López Simón, quizás no. ¿Que se podía haber metido más quizá con el primer toro y haber hecho otro tipo? Posiblemente sí, pero claro, allí en el propio callejón estaba diciendo que el toro y el torero no se habían acoplado durante la lidia.
Las distancias,
entonces no era capaz de colocarse en el sitio, no le dejaba a lo mejor estar donde él quería, o no se cruzaba lo suficiente, o no se ponía la distancia adecuada. Pero claro,
yo noté un poco de falta de entrega, y en cambio en el siguiente ya sí.
Ya se vino arriba.
Ahí está.
Claro, es que esta gente viene arreando y yo soy el que abro cartel y me voy de aquí.
Hay circunstancias. ¿No? El toro cuarto era mejor toro, evidente, por lo que yo he podido ver, ¿eh? El primero. Y hay que entender en el estado en que está actualmente López Simón. cada uno tiene su línea y sabemos cómo está actualmente. No podemos pedir que sea el López Simón del 2016. Ojo, el nombre es el nombre, pero la persona, su estado y más en él, que él, si le funciona la cabeza es otro.
Todo estaba con Julián Guerra, era un caos todo, ¿eh?
Claro, entonces, y después de Armando de Toñete, bueno, pues a lo mejor también, yo qué sé, estuvo un plano más superficial, ¿no? Yo porque estoy haciéndote el resumen de lo que dicen la mayoría, por no decir casi todo, más superficial, ¿no? Y con respecto a la oreja de David, pues bueno, evidentemente, a mí me ha alegrado no solo por la modestia de él y esto, sino que por lo menos había una persona que puso cordura en ese momento. Hombre, es una forma exagerada, ¿no? Que si habría mucha gente que diría estos nacedores, evidentemente. ¿Por qué? Porque es una cosa muy sencilla. Vamos a ver si de una vez nos enteramos. Para dar dos orejas tiene que ser los tres tercios. Perfectamente los tres tercios. No 20 muletazos y tres arrimones. Y fundamentalmente la tocada. Y fundamentalmente las tocadas. Esa es la base.
En este toro concretamente, ahí, quizás los tres tercios, el nivel de David fue muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y en cambio, en la espada...
Y fundamentalmente...
Es que en el nombre la va implícito, matador de toros.
La apertura de lanza de capote es muy buena, ¿no? Por Verónica, después el quite por Tafallera... Yo creo que un repertorio amplio en su tauromaquia.
Pues para eso, cuando son dos orejas o lo que sea, tiene que ser otra. Y fundamentalmente la tocada, ¿no? La tocada, que no muchas veces nos quedamos solamente en la faena. Y yo sé que eso es el día a día, el pan no es todo el día, en todas las plazas, ¿no? O sea, es rarísimo que tú te acuerdes del principio, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que cuando tú valoras ahí y pides una segunda oreja, a veces cuando el nivel de las primeras que has dado...
Es bajo.
El nivel, mira, ayer yo me estaba casi acordando de eso como pasó con el fútbol. Y era una tontería, 10 segundos. Si el árbitro en el minuto 15 ha sacado tres tarjetas, te va a quedar solo. Cosas que no era, al final, ¿qué pasó? Pues que se quedó. Si lógicamente empezamos el primero y por una cosita muy normal, superficial, de nada, das una oreja, al final de la vez, cuando de verdad haya una faena, un poquito en contenido,
le
tienes que dar, ¿dónde está el nivel? Y dice, oye, pues no tenemos que haber dado la primera. Porque ahora te has dado cuenta que ha puesto el listón muy alto al principio. Al principio, que
muy,
cuidado.
Bajo, ¿no?
Bueno, claro, lógicamente. A nivel de calidad, lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, bueno, sí, pues entonces, yo sé que es complicado, que hay que momento que en ese momento hay que estar allí, y son circunstancias, y a veces la petición te el ambiente, el momento, y tú quieres hacer un bien, que yo siempre digo, cuando tú, digamos, quieres ser justo. Si tú tienes 25 alumnos, lo bueno es que es aprobar los 25. O ser justo y equilibrar, y el que se lo merezca, se lo merezca, el que no se lo merezca. Yo le ayudo aprobando los 25. Yo dejo esa reflexión siempre que...
No, para nada, para nada.
Bueno, pues es que sería cantidad, calidad.
La respuesta es fácil.
Bueno, pues con eso no quiere decir que yo no quiera ayudar y quiera un... Que van a nada absoluto. Y tampoco me tengo que adaptar a una plaza de tercera, por supuestísimo. Esto no es la maestranza. Y hay que ser, hombre, hay que saber dónde es lo que se da. Y si hay que ser generoso, se da, porque son circunstancias y un día de fiesta. Y lógicamente, pues claro, no vamos a poner el nivel en otras cosas, ¿no? Que por supuesto, ahí van todos. Pero también hay que tener un poquito de cordura y decir, señores, esto es una corrida de toro, es más o menos serio, y lógicamente vamos a respetar lo que está establecido ahora y hace 30 años y hace 80. No porque ahora no solo el reglamento, sino es lo que yo por lo menos como veo un poquito
la moda, ¿no?
Exactamente, a mí no me gustan las modas y el populismo en ese aspecto, porque yo me gusta adaptándome a los años que estamos. No, tenemos que adaptar, no somos tontos, ¿no? Y más en 40 festejos nos va a poner duro, pues imagínate, ¿no? Pero tampoco quiere decir que ya los toros salgan con las correas cortadas por cualquier circunstancia, y te lo dice uno que ha estado con 50 espectáculos, presidiendo 50 espectáculos con novilleros, sin caballos y autobuses, y 28 autobuses pidiendo una oreja.
¿Eh? Pues las broncas tenían que ser gordas.
La bronca tenía que ser gorda, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. El siguiente tal vez yo dice, no, ese señor no se la va a dar. Con una media hora que no le va a dar dos orejas, y no se la daba, y me da exactamente igual. Yo digamos, lo que yo entiendo, oye, y he ayudado muchísimas veces a los chavales, ya me ha dado orejas que no sean veces que en fin, que no eran quizás lo que sea, pero si hay que ayudar, se ayuda, y en eso estamos todos de acuerdo. A lo que no es lógico, normal, que por el tema que sea, ya tienes que estar, por cualquier circunstancia. A mí me han llegado a pedir con 9 pinchazos orejas, la gente con los pañuelos en el autobús por 9 pinchazos. O sea, para dejar el parque irte a tu casa y decir, claro, señores, póngase usted aquí o póngase usted el que sea. Porque si eso es lo justo, mire usted, después las orejas, no, que las orejas son suyas, no, mire usted, pues, no. Son 9 pinchazos, mire usted. Hay cosas que no se pueden
que
aguantar.
Al cielo.
Que no se pueden aguantar, evidentemente. Y eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Un ejemplo que he puesto, ya está, venga, punto.
José Luis.
¿Tiene... No vaya a dar hombre.
No. Ya está.
José Luis tiene.
Puedes decir quién es la oreja.
Han tenido mucho éxito tus galerías del tendido, una cosa nueva.
Las
cosas del tendido, una galería de personajes de onubense que acuden en masa, digamos, a este festejo tan popular, ¿no? Como la pinzoniana.
Hay mucha gente, como te he dicho antes, de Huelva, de fuera de Huelva, que acude a los toros y luego lo que me llama mucho la atención es que a la gente le gusta verse en la fotografía. Bueno, pues a mí no me cuesta trabajo hacer fotografías del tendido, de gente, de detalles, de cosas y demás, porque además me paran y dicen, hazme una foto, ¿no?, para ponerme en la galería, ¿no?
El escaparate.
Venga, pues ponte ahí, te hago una foto, para ponerte en la galería. Y le llama mucho la atención, y además tiene muchísima aceptación, ¿no?
Sí, no, también es otra forma de promocionar la fiesta, ¿no?, de verse incluido en...
Tú lo sabes con las fotos que has hecho del fútbol, ¿no?
A la gente le gusta verse en la fotografía, es que le gusta. Ahora me acaba... Yo suelo hacer las cosas a las plazas a las que yo voy, pero como bien sabéis, Eduardo Porcuna hace... muchas fotos de galería, pues me acaba de mandar 95 fotos para que suba a una galería del Festival,
Festival de Sevilla.
¿No? Entonces, sí. Bueno, pues, sí. Yo de Sevilla he subido todas las ferias, todas las galerías.
Sí, señor.
Pero de Huelva, de Cortés, de todas las plazas, ¿no? O sea que, bueno, tiene mucha aceptación.
Nos hemos quedado sin tiempo, le vamos a poner falta leve, ¿no?
Mamora. Pues se ha golpeado. Es que no encontraba aparcamiento, que nos lo habéis dicho.
Bueno, y entonces a partir ya de ahora, ya una vez que no hay festejos en el horizonte, empezamos una etapa más cultural.
De peñas.
De peñas, de actividades y de otro tipo de entrevistas.
Peña, trofeo.
De personajes de las fiestas.
Homenaje.
Hombre, ahora Triguero, San Juan del Puerto, ¿no? Empezarán con sus actividades, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
Ya están.
Ya mismo.
Quedan nada, es que hacemos un mes. Bueno, don Juan Infante, muchísimas gracias por la realización.
Muy bien, gracias a vosotros. Otro lunes más.
Y ahora Angelillo. Que
ya
hemos visto llegando. Ha llegado con tiempo, no vaya a ser que se coarte.
Este no es para llegar hora inmediata.
Este no es para Pamora. Para que no le coja el toro.
Él sabe capear bien.
El otro día me dijeron, vaya karaoke que ha hecho de la Pantoja más buena. dice, no la escuchamos a ella, pero vamos.
Es un talento.
Por suerte, ahora Angelillo en el programa. Y a disfrutar los oyentes, lógicamente.
Bueno, señores, pues ha sido un placer como siempre. Esteban, bueno. Luis, muchísimas gracias,
¿Cómo dice que? Y hasta la próxima semana, que Dios reparta suerte.
Va por ustedes.
Saludos cordiales.